En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
9:23 minutos de la mañana, abrimos consultorio de bolsa. Le recuerdo los teléfonos, son el 915331851. 915331851. Número de WhatsApp, 609-224-716. 609-224-716. Y nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Ahí en el chat, en la cajita de comentarios, nos pueden dejar su consulta. Su pregunta que va a responder hoy Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal estás, Bolinches? Muy buenos días, ¿cómo vas?
Muy buenos días, Rubén. Pues nada, aquí medio mareado porque, claro, reacción alcista potente acorde a las bajadas y ahora, bueno, pues tenemos otra vez ahora una especie de mal de altura, ¿no? Un IBEX 35 que va más en línea en cuanto a la reacción alcista potente con los mercados estadounidenses, ha ido a la zona clave, a los mínimos del cambio de quincena del mes pasado, aproximadamente, pues bueno, teníamos un potencial de subida hacia, o hasta, mejor dicho, los 12.000, casi 800, y ahí estamos. Y eso es lo que han hecho todos los estadounidenses. El Nasdaq, teníamos esa referencia de los 19.263, ahí ha llegado, se ha girado, y ojo, a ver si va cogiendo fuerza. Los tres índices han hecho lo mismo, ¿no? El S&P 500 también, en ese cambio de quincena, estaba haciendo soporte en los 5.519, pues hasta ahí más o menos ha llegado el S&P, y luego también pues el Dow Jones de Industriales más de lo mismo, ¿no? El cambio de quincena de marzo, 40.790 puntos, ahí ha llegado y se está girando, ¿no? Y la diferencia, como digo, del IBEX es que, a pesar de estar en Europa, ha hecho ya el mismo comportamiento que los mercados estadounidenses, porque claro, si aplicamos lo mismo en el DAX alemán, estamos muy cortos, 22.270 puntos tendría que estar ahora el mercado, o un Eurostox, en el cambio de quincena estaba en los 5.309, luego fíjate si estamos años luz, tanto el DAX como el Eurostox, es decir, que las economías europeas no están funcionando, o por lo menos los mercados están descontando que las economías europeas no están tan potentes como la española.
Bueno, te cuento cosita de última hora que llega de China, Bolinches, que hay que estar muy pendientes también de todas las declaraciones y todas las negociaciones sobre la guerra comercial. Ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores chino sobre los aranceles de Estados Unidos que, si Washington quiere resolver los problemas mediante el diálogo, debería dejar de ejercer máxima presión. Recordemos que lo último que dijo anoche Trump es que la pelota está en el tejado de China, instaba a que sea China la que dé el primer paso para empezar esa negociación, y decía que el mundo tiene que elegir, Bolinches, entre ponerse del lado de China o ponerse del lado de Estados Unidos.
Sí, efectivamente. Vamos, aquí hay un hecho evidente, y es que China exporta muchísimo, prácticamente 3 billones de dólares, y a Estados Unidos lo hace 0,5. Es decir, el mensaje está claro, podría prescindir sin ningún tipo de problema de las exportaciones estadounidenses y recolocarlas en países Rusia y de su cercanía, ¿no? India, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que la preocupación realmente no está en China, la preocupación la tienen el consumidor estadounidense, que va a ver que todo lo que importa le va a llegar carísimo. Y yo creo que, bueno, pues esto es la típica forma. Ya conocemos a Donald Trump, experto jugador de póker, gran negociador. Y yo creo que a partir de ahora toca seguir reculando, porque si no, el tiro en el pie que se ha dado, pues corre peligro de gangrena, ¿no? De toda la pierna. Y entonces, bueno, pues es lo que los mercados estaban intentando una semana atrás, pues descontar una recesión. Y bueno, pues vamos a ver si queda en deflación o se esquiva, vamos a ver cómo acaba esto. Pero va a depender todo de Donald Trump, de cómo se despierte, de qué tweet ponga, de qué decisión toma. Ya hemos visto con Nvidia lo que ha ocurrido tras el cierre de Wall Street anoche. Sí. China no se queda atrás, o sea, ahora va a poner la obligación de no acoger los pedidos de Boeing a las empresas de aviación chinas. También el tema del envío de paquetes desde Hong Kong a partir del 2 de mayo lo quieren paralizar. O sea, el 70% de lo que hay en Amazon que puede comprar un estadounidense está en China. Con lo cual, imagínate, de el 2 de mayo el 70% de los productos a lo mejor no van a llegar, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienen el problema? Lo tiene Estados Unidos, no tiene China. No.
Antes de ir, Bolinches, con las consultas de los oyentes, hacemos, si te parece, un repasito muy rápido por alguno de los activos protagonistas del día. Los miramos desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, el oro, nuevos máximos históricos, $3,300, por encima de los $3,300 la onza hoy. ¿Hasta dónde lo ves, Bolinches?
Bueno, yo tengo una referencia de muy largo plazo y por otros motivos, extensiones de Fibonacci, etcétera, etcétera, 4.123. Parece ciencia ficción, pero cada vez parecerá menos ciencia ficción. Tiene una estructura alcista, y como estructura alcista pues va generando pues dientes de sierra, correcciones que son dignas de ser aprovechadas, y bueno, pues esto, con todo lo que está pasando, es gasolina para el oro. Es decir, estamos en el año del oro, igual que lo estábamos el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado le ganó la partida al Bitcoin, fue el segundo activo más rentable, y este año es el líder indiscutible, y así lo seguirá siendo, o debería seguir haciéndolo, ¿no? Además, tiene esa debilidad del dólar estadounidense, con lo cual también hay que tener particularidades. A ver si compramos ahora una onza, una monedita, qué bonita, qué bonita, hoy, y resulta que, como la compramos en euros, vemos y escuchamos decirte que el oro está subiendo, pero luego resulta que en términos de euro no sube tanto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, habría que, y esto... si hacemos inversiones fuertes, cubrir riesgo de divisa, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Porque nosotros tenemos una cooperativa de compra centralizada, compramos lingotes de kilo físicos, tenemos un montón, y claro, y sí que tenemos el riesgo cubierto porque efectivamente está pasando eso.
Esa era mi segunda pregunta. Divisas, el euro subiendo un 1% frente al dólar, llamando de nuevo a la puerta de 1,14. ¿Dónde lo ves?
En 1,23. Ni más ni menos.
1,23.
¿Dónde se cayó? 1,23. Vamos a ver, vamos a intentar explicar esto por qué. 1,13. 1,13 es la resistencia. Dos años intentando romperla al alza. ¿De acuerdo? Es esta zona de aquí. Vamos a hablar de zona amplia. ¿De acuerdo? 1,12.5/1,13. Si nos damos cuenta, lo que ha hecho en el muy corto plazo ha sido romper la resistencia, apoyarse en ella y ahora está reaccionando a la alza. Es decir, esto es un throwback como la copa de pino, ¿vale? A partir de ahora, ¿qué tiene? Pues se está abriendo un camino a la continuidad de la reacción. Es decir, de la caída del 1,2350 a el 1,095, la mitad estaba ahí. Precisamente por eso le ha costado dos años romper el 1,13. Entonces, bueno, ¿ahora qué hace? Pues ahora abre el camino hacia la zona del 1,2350 a por el IRA. La velocidad del viaje, pues va a depender mucho de la coyuntura, de lo que creo que está ocurriendo, y es trasladar la guerra de aranceles a una guerra de divisas, ¿no? A ver ahora quién pone la divisa más barata para intentar compensar ese encarecimiento de los precios, ¿no? Entonces, bueno, es vital que no pierda el 1,1250 y a partir de ahí, pues bueno, está claro que no lo va a hacer el tirón. Tenemos el 1,1480 como siguiente resistencia, posteriormente vendrá el 1,1713, posteriormente vendrá el 1,19 y es altamente probable que, como muy pronto en la salida del verano, estemos ya ahí en el 1,2290, 1,22 altos, si nadie ha dado el pie a torcer y los aranceles están ahí y entonces hay recesión y tenemos un problema muy gordo porque, bueno, menos poner gasolina con un barril de petróleo que volverá a perder los $60 y que lo pagamos con un dólar fuerte respecto a la divisa, bueno, pues lo mejor que nos va a pasar es que ponemos gasolina a un euro. Ya. Eso es la parte positiva de todo este desastre, porque para los exportadores europeos, y ahí está el comportamiento de las bolsas, DAX alemán, Eurostoxx, para los exportadores, Alemania lo tiene muy, muy, muy crudo. Y por extensión, como daños colaterales, cuidado con el turismo español.
Oye, ¿y el petróleo?
Pues sí, ya te lo he dicho, que a partir de los 60, ¿el petróleo qué está haciendo? Pues lo mismo que las bolsas, a descontar escenarios de recesión. Entonces, en un escenario de recesión se va a gastar menos petróleo, ni más ni menos. Bueno, tenemos un Brent que ha reviscolado, se ha ido a 65, pero esto no ha hecho nada. Esto es un gallardete, bandera, ya veremos en qué acaba esto, con un mástil inverso. Y bueno, pues el riesgo de ver otra corrección bastante potente está ahí. ¿Qué tiene que hacer? Pues obviamente marcar mínimos. Pero fíjate de dónde venimos. Se han perdido la zona de 68, 69, se han perdido referencias históricas bastante importantes y por lo tanto va a seguir bajando en un escenario de continuidad de aranceles que vamos a ver si se mantienen o no, que esa es la gran duda, ¿verdad?
Última, antes de saludar a Carmelo, que le tengo esperando al teléfono, semiconductores, ASML, desplomándose hoy un 7%, voy a ver el tiempo real, cómo ha cambiado en los últimos minutos. ASML Holding, un poquito menos, cae un 6,2%, y Nvidia, que viene bajando más de un 6% en After Hour. Aprovechamos caída de estas dos compañías, de alguna de semiconductores, para comprar.
Mira, fíjate los gráficos como están de ASML en el medio plazo, ¿no? Una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Pero es que en Nvidia tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Entonces, pedidos, es que le han bajado, bueno, le han bajado, no, se han presentado unos pedidos 800 millones inferiores a lo esperado, ¿no? Y en Nvidia, pues tres cuartos de lo mismo, el gráfico también pinta muy mal. Y es que aquí ahora mismo lo que tenemos es la prohibición de Donald Trump, situación de Estados Unidos, esta es la pauta de máximos y mínimos. Se le ha prohibido exportar a China, ¿no? Entonces, claro, es que estamos hablando de un impacto de 5.000 millones de dólares, estamos hablando del 17% de los ingresos, pero estamos hablando del 27% del beneficio de Nvidia. Entonces, claro, esto es una regla de tres. Si yo voy ahora a ganar un 27% menos, ¿por qué no tengo que bajar un 27% en bolsa? Así que no. Los bajando, y esto va por Luis Butón también, ¿eh? Por lo de ayer, los cuchillos, oye, que se vayan al suelo, que se queden en el suelo y ya nos agachamos y lo cogemos. Esto traducido, para que la gente lo entienda, significa compras parciales. Pero cuando haga suelo, es decir, y eso lo dice el gráfico, no lo digo yo. ¿Y cuándo se hace suelo? Pues cuando los máximos no los sientes, sino los mínimos son. Y hoy por hoy, hasta un niño de 8 años te coge un rotulador y te pinta ahí 3, 4, 5 montañitas y en los valles dice que hay 3 o 4 ríos. Bueno, pues esa es la pauta. Y mínimos decrecientes. Bueno, que cambie la historia y se compra. Y compramos pausadamente. Entradas ponderadas.
Luis Vuitton bajando también en bolsa. Hoy un poquito más de un 1%, 1,09%. Vamos con las consultas. 915331851. Ha llamado Carmelo. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días.
Buenos días. Quisiera que el analista me dijera a ver cuál ve el momento oportuno de entrada en PayPal y en Netflix.
PayPal, Netflix. Perfecto, Carmelo, muchas gracias. Netflix subía ayer con fuerza por sus planes para aumentar ingresos y, ojo, mañana resultados. ¿Es mejor esperar a que presente cuentas o, si lo tenemos claro, entramos ya?
Bueno, vamos a ver. Primero, por favor, desde realización, quitarme la doble entrada del audio porque me estoy volviendo loco. ¿Vale?
A ver.
Entonces, PayPal. PayPal tiene una estructura bajista también. Fíjate cómo tiene una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Es verdad, se ha frenado en un pedazo de soporte brutal. Esto ha provocado esta reacción. Pero claro, esta reacción provocada claramente desde el punto de vista técnico, ¿qué ha hecho? Nada, no ha roto. No ha puesto en tela de juicio la pauta de máximos decrecientes que venía perfilando. Por lo tanto, aquí no hay ninguna señal que nos haga pensar que ya ha hecho suelo. El pedazo de soporte es brutal, por supuesto que sí, pero yo no la veo para entrar. Y además, como decíamos en la introducción, cuando un Nasdaq ha reaccionado todo hasta ese cambio de trimestre, de quincena, perdón, del mes de marzo, bueno, lo más lógico es que ahora entre un poquito de mal de altura y venga una pequeña corrección. Bueno, pues oye, si llega de nuevo a ese pedazo de soporte, 56.20, y se frena y empieza de nuevo a girarse, ese es el momento de comprar, porque ahora tenemos todo este tramo que perder, colocarnos el stop de protección por debajo, es decir, inasumible, para un riesgo ridículo. Es que estamos hablando de un ratio que no llega a 1-1. Sin embargo, buscando el doble testeo a la zona de 56.20, con una mínima giro alcista que veamos, entrada de volumen, el stop de protección es pequeñísimo y, bueno, ya nos metemos en un ratio 1-3, 1-3.5. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a PayPal.
¿Ya te oyes bien?
Netflix.
¿Ya, pues, ¿ya oyes bien?
Sí, me oigo perfectamente. Venga, fenómeno. Muchísimas gracias.
Al hombre.
Netflix. Netflix, a ver si hacemos esto. Y ahora no sé cómo se quita.
¿Lo tienes por ahí?
Ahí. Vale. Bueno, pues... Fíjate, esto también viene muy bien para explicar un mercado alcista, ¿lo tienes? Vuelvo a insistir con ese niño y un plastidecón en la mano, va señalando los puntitos de los ríos y los puntitos de las montañas, los picos de las montañas, pero ese niño se va a dar cuenta inmediatamente que ahora la pauta de los ríos o de las montañas, ya no es alcista. Es decir, a partir de aquí hubo un máximo, en este caso histórico, hubo un mínimo, que no ha pasado nada, no ha sido inferior, luego sigue creciendo, pero ya hay un máximo decreciente respecto a la... Y además se confirma con un mínimo también decreciente. Bueno, pues este es el típico formación de techo. Es decir, el mercado es alcista, entra en lateralidad y cuando te estás dando cuenta ya tienes los puntitos de los máximos de las montañas y de los ríos a la baja, ¿no? Y que se da cuenta primero, ¿quién es? Pues la media móvil de corto plazo, en este caso del petróleo rojo, como te das cuenta ya tiene ligera, bueno, ha entrado lateralizada, ya tiene ligera pendiente bajista, y el que se va a dar luego cuenta es la media móvil de largo plazo, la de color verde, que todavía sigue bajista a su, ¿no? Lógico, son 200 velas lo que necesita. Entonces, bueno, dentro de esta lateralidad, ¿qué podemos hacer? Pues un 830 es el soporte, buscar que llegue al 830, tenemos esa resistencia también dinámica que genera la media móvil de largo plazo y a partir de ahí, si frena y se gira al alza, buscar otra reacción alcista hacia la zona más o menos donde se encuentra. Pero ahora mismo, ninguna excusa para comprar, todo lo contrario. Vamos. Hay que asumir todo eso en contra y es explicar exactamente lo mismo. No, se compra en pedazo de soportes, no ahora.
Vamos, rapidito que hay muchas bolinches. Santander nos preguntan dos oyentes. Vale. Uno, dice que tiene Santander con importantes plusvalías, si es momento de mantener o vender, y otro oyente, este a través de YouTube, dice que se puso, es Raúl, que se puso ayer bajista en Santander, en 602, que dónde pone esto de pérdidas. ¿Santander está para largos o para cortos? Es decir, ¿qué hacemos?
Uf, cortilargo. Definición de cortilargo, operativa intradiaria, poco más. El mercado, de hecho, hasta que se asiente con altas volatilidades, con un VIX que no se coloca ni harto de 20 por debajo de 20, pues obviamente lo único que hay que hacer es operativo a muy corto plazo, estar fuera del mercado o, como opción número 3, ir picoteando cosas buenas, este es un buen valor, que duda cabe, y con visión largo plazista, ¿de acuerdo? Entonces tienes estas tres opciones. Con una reacción brutal, fíjate que el Santander casi ha devuelto todo lo caído en ese momento de pánico comprador del miércoles de la semana pasada, ¿no? Luego lo devolvió muchísimo y bueno, la situación ahora mismo es de buscar su justiprecio, ¿no? Yo creo que tiene que haber algún tipo de corrección y luego también un mensaje muy breve por extensión al resto de mercados bancarios o de valores bancarios, que tenemos 6 en el IBEX. Todavía parece que tienen fuerza y sustentan al mercado y si algún día falla el bancario, ahí está el sector eléctrico, que es el otro sector que está recogiendo dinero, ¿no? Con una coyuntura de bajada de tipos de interés, bien por el sector eléctrico, mal por el sector bancario. Lo que pasa que de momento ese mal todavía no soy capaz de verlo en el gráfico. Sigue entrando dinero en valores bancarios.
Vale. Nos preguntaba Hugo también, por Santander, si era momento de ponerse bajista o no. Jesús, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por llamarme. Mire, tengo tres cosas un poquito pendientes. Estoy en liquidez, ahí estar. ¿En qué niveles se pondría usted largo en el IBEX, con un ETF, por ejemplo? ¿En qué soportes? Y luego estoy pendiente de Telefónica, a ver si se la puede pillar ahí 10 o 15 centimillos, o bien ACS, u otro valor que a usted le guste más. Hágame el favor de aconsejarme un poquito. Vale, venga, perfecto. Muchas gracias, buenos días.
Jesús, buenos días y gracias a usted. Venga, IBEX primero, largos, ¿en qué nivel lo pillamos?
Bueno, vamos a ver, el IBEX ahora creo que tiene poco potencial de subida adicional, necesita un descanso, ha subido mucho, hay alta volatilidad, Estados Unidos está también agotadillo, es decir, mal de altura. Entonces habrá que esperar a cazarlo un poquito, jugamos a ser tacaños. Yo creo que podemos ver un 12.450 sin ningún tipo de problema en algún momento antes de que acabe el mes actual. ¿Vale? También es verdad que mañana tenemos sesión, mañana ya está prácticamente media España ya de vacaciones, no hay sesión bursátil hasta el martes, es decir, que mañana es la última sesión de la semana, no se compra, viene muchos días por delante, imagínate lo que le puede dar por montar a Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, paciencia, no tengamos gatillo fácil ahora mismo, busquemos un poquito, como digo, juguemos a ser un poquito tacaños y esperemos algún tipo de corrección que habrá que aprovechar. Insisto, sector bancario, creo que todavía está dando signos de fortaleza, va a menos, y el sector eléctrico todo lo contrario, uso intensivo de capital ajeno con tipos de interés a la baja. Sector construcción y luego metemos a Telefónica.
Vale.
Y Telefónica pues también está ahí recibiendo dinerito de inversores que buscan en largo plazo. Entonces, bueno, ahí también esa recuperación del mercado, muchísimos índices, muchísimos valores han tendido a hacer hueco de apertura, así que Telefónica podría tener algún tipo de extensión adicional hacia la zona de 4.30 y también habrá que asumir que llegamos tarde si no estamos ya. Por lo tanto, también, oye, si el IBEX baja, Telefónica bajará, buscará algún tipo de apoyo. Peor escenario posible, volver al 4.10 y por ahí es por donde habría que cazarla, si no lo deja perfecto. Oportunidades en Telefónica las va a dar muchas porque está muy, muy lateralizado en el largo plazo. Porque este sí que es de trader. Muchas, muchas
oportunidades. Oportunidad, por ejemplo, de entrada. Oportunidad también. ¿Cuál, perdona?
No, decía que de Telefónica tiene una estructura claramente alcista que ya ha pasado a ser lateralizada. Así que, como digo, que muchísimas oportunidades va a dar Telefónica, ¿vale?
Oportunidad de entrada también, pregunta Santiago, en Indra y Logista.
Vale. Indra, sector que mucha gente quiere entrar. Vamos a dejarlo así, ¿no? Uy, por Dios, que entraba donde no toca. Un momento. Indra España.
Indra. Sí, sí.
Ahí está. Bueno, ha disparado, corrección, reacción alcista y no da. Entonces, bueno, todas las bélicas, pues ahí tienen esa locura que está haciendo pues que el dinero siga entrando, ¿no? Entonces, bueno, seguimos viendo pues sector defensa. Ha sido tapado, ahora la prensa ya no está hablando de esto, porque ahora hay otro tema candente, que son los aranceles, pero tenemos muchas, y aquí en España tenemos a Indra, tenemos a Rolls-Royce en Londres, tenemos a Dassault, tenemos en Francia, hay muchísimas, luego tenemos a Thales también en Francia, tenemos Leonardo en Italia, es decir, hay un compendio, y claro, al final te vuelves loco, porque no tiramos por un ETF de defensa, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta entiendo que va por ahí, ¿no? Por hacerse con la española,
Sí.
Por el motivo que sea, no querer salir de las fronteras, ¿no? Bueno, pues tiene que asumir lo que está haciendo. Va detrás de un tren que está en marcha, va corriendo detrás y la técnica para entrar así es, pues, tantear el valor. Entrar con un tercio, que el mercado te dé la razón, entras con el segundo tercio y al final terminas con la tercera operación, ¿no? Si se da la vuelta, tienes que asumir que has llegado tarde a la fiesta y, por lo tanto, actúa rápido.
¿Y la otra, Logista?
Ah, perdón, sí, Logista. Cierto. Logista, aquí lo tenemos. Otro valor muy potente, a puntito de marcar máximos históricos, si no me falla la memoria, ahí lo tienes. La estructura alcista, esto es una maravilla del mercado también, de valor. Y bueno, pues, qué duda cabe que generará una gran señal de compra. Yo soy muy comprador de rupturas en máximos históricos, sobre todo de bolsa alemana, no española. Bueno, pues yo ahora mismo pues pondría un stop de compra, por ejemplo, que se activase en cuanto se hace con un 29.78, me protegería respecto a los mínimos previos, hoy por hoy un 29.42, y esa sería la estrategia que yo pondría ahora mismo, dando por hecho la alta probabilidad de que rompa el alza. Vamos a ver que no se nos caiga el mercado por culpa, el IBEX, por culpa de inicio de corrección en Wall Street, que es donde están mis mayores dudas ahora mismo.
Vale. Otra te leo por aquí de... Me voy enseguida al WhatsApp. Otra más de YouTube. Sergio pregunta por TJX. El ticker es igual. TJX Companies en el NYSE. Estados Unidos, Wall Street. Cerraba ayer a 128.5 y dice este oyente que las tiene compradas a 130.45.
Bueno, vamos a ver, este es un valor interesante, es el típico que ha roto resistencias, viene muy bien a colación con lo que estábamos comentando, rompe resistencias, como estamos viendo, rompe máximos históricos, 127.50, y ¿qué es lo que hace? Lo veíamos antes también, no recuerdo en qué valor, sí, en el euro-dólar, rompiendo el 1.12.5, 1.13, rompe, marca nuevos máximos y ahora va a buscar el apoyo. Lo que ha sido resistencia, ahora tiene que demostrarse que soporte. Así que todo el mundo preparado para ver qué es lo que ocurre en 127.60, a partir de ahí que se frene, que se gire al alza y entonces compramos. Poco que perder y mucho que ganar porque entonces en la reacción alcista se va a llevar por delante los recientes máximos históricos marcados hoy, por cierto, en formato intradiario, 131.30.
WhatsApp,
muy buen valor.
Tres valores preguntan, así que vamos rapidito. Algunos se repiten, otros oyentes preguntaban por alguno de ellos, así que esperemos que esta respuesta les sirva a varios de ellos. Opinión sobre Repsol, sobre AENA y sobre Solaria.
El tercero me lo repetirá.
Solaria.
Vamos a ver. Ah, Solaria, vale, es que se me ha cortado. Bueno, está con un barril de petróleo que no da avisos de rebotar. Y entonces, bueno, esto es un pequeño problema, ¿no? La corrección, la reacción ha quedado igual, es decir, está muy débil. ¿Cómo actuar con el tema de Repsol? Es verdad que se ha roto resistencias muy importantes, 9,75, más o menos donde está cotizando ahora mismo, un poquito por debajo. Perder el 9,75 es boleto para volver otra vez a la zona de 9,40, riesgo altísimo de romperlo. Y si efectivamente nos vamos de nuevo a perder un 60 del Brent, pues aquí tenemos un problema gordo, ¿no? ¿Cómo atacar eso? Pues la gente que está entrando es obvio, gente de largo plazo, gente busca dividendos, y eso es lo que hay que hacer. Entradas parciales, conseguir un precio medio ponderado interesante y mantenerlo en el largo plazo, ¿no? Y esperando que este temporal que al final campará sin ningún tipo de problema. Solaria, me voy a la tercera porque la segunda se me olvidó.
Aena y Solaria.
Aena, vale. Pues tenemos que cogerlo. Esto es un auténtico.
¿Cómo se te corta a veces, Bolinche? Hay veces que se corta un poco ahí y no te entiendo. No sé qué pasa hoy con la comunicación. Está de Semana Santa. A ver.
Sí, pasa.
Pasa algo
raro. Decía María, tiene. Solaria tiene una clara pauta bajista, va rompiendo soportes, está por lo tanto devolviendo pues las aberraciones que hizo en su historia. Y bueno, los soportes importantes pues están ahí ya, a la zona de los 6 euros, perdidos, 5,90, es decir, ahí hay soportes fuertes que deben provocar algún tipo de reacción alcista. Estamos hablando ahora que está en 6,60, o sea que un 10% yo le doy de continuidad correctiva sí o sí, ¿no? Y por último vamos a ENA. Viene el veranito, millones de turistas a España y el valor pues siempre se anima. Otro bajista, cotizaciones tenidas por encima de la media móvil, de largo plazo, máximos y mínimos crecientes. El susto son para aprovechar, mismo mensaje para IAG. Y bueno, pues ahora tiene un problema y es que tiene también una piedra en el zapato, media móvil de medio plazo, la de color rojo, que es lo que está frenando ahora mismo la cotización, ¿no? Pero está un poquito más avanzado que el IBEX. El IBEX está aquí. Y Aena está ahí, en el inicio de. Por lo tanto, ahora también, si nos vamos hacia abajo, pues Aena sufrirá un poquito. Pero esta hay que cazarla. No creo que baje de 210, 209. Así que muy buen valor también.
Venga, tenemos algún mensajito de audio. Seguro que sí, ahí guardado. Hay varios, a lo que nos dé tiempo. Venga, vamos.
Sí, que hay. Muy buenos días desde Gerona. Quería preguntar al señor Bulinches cómo ve Tubacex y cómo ve Amper. Gracias.
Tubacex. A ver, me apunto, no me preguntas si se me olvidan. Tubacex y Amper.
Yo ya tengo una edad y si no me la apunto. A ver, Tubacex. Tubacex ha sufrido mucho de manera inexplicable. La producción de Estados Unidos no la exporta. Tiene fábrica en Estados Unidos, por lo tanto no es, está exenta de aranceles, pero lo ha sufrido en sus carnes, ha devuelto un poquito menos de la mitad y ahora inicia una corrección. Esto es el miedo que tengo yo de lo que ocurra en Wall Street, ¿no? Que ahora empiece corrección, que nos arrastre al IBEX y con ello pues los valores directores, ¿no? Yo creo que Tubacex en algún momento de debilidad se irá a testear esa media móvil de largo plazo, 3,37, y por lo tanto ahí si frena y se gira es una muy buena zona de compra, ¿no? Por fundamentales me gusta, estructura alcista, todo perfecto. Y en cuanto a Amper, bueno, pues también se deja por el tema sector defensa. Y bueno, pues ahí está, también bastante calentita, viviendo su nueva época dorada. Y bueno, pues estructura máximos y mínimos crecientes, volatilidad, pero también con síntomas de agotamiento, devolviendo más de la mitad de la caída desde los máximos. Anuales, y bueno, pues a partir de aquí, pues bueno, lo lógico es que ahora se apoye en la zona de 0,13, 15, 0,13, 16, y a partir de ahí, efectivamente, que se gire al alza para comprar, pero esto es corto plazo, ¿eh? Especulación corti largo que decía antes, ¿verdad?
Vale. A ver, teléfono, José Javier, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por llamarme. Y nada, mi pregunta es sobre MAPFRE, que las tengo compradas a 2,90, a ver qué soportes y resistencias. IAG también las tengo compradas a 2,90, no sé si quitármelas con lo que está diciendo ahora o que me dé un soporte para salir o lo que sea. Y Supermicrocomputer para entrar, a ver cómo lo vería en el mercado americano. Esas tres preguntas, ¿vale?
Perfecto. Venga, gracias. ¿Cuál era la segunda?
Eran Mafre y AG, compradas a 2,90 las dos. Y Supermicro.
Yo tampoco había pillado la segunda. Mafre y AG y Supermicro. Gracias, José Javier. Hay otro oyente preguntando por Mafre también, aprovecho. Javier, que las tiene a 2,5. ¿Cómo la ves a corto plazo?
Bueno, pues fíjate, estructura sanísima, buscando esa cama elástica que representa la media móvil de la reacción alcista, casi de nuevo en máximos históricos. Perfecto, son valores serios, buenos, que riegan con buenos dividendos y que están funcionando perfectamente bien. Así que esto es donde está entrando el dinero. No es sector financiero, pero casi. Así que ahí está, ni más ni menos. En cuanto a IAG, decíamos con AENA que también pues, son empresas que hay que aprovechar esas caídas. Aquí pues también mucha volatilidad, hay que tener en cuenta que es posiblemente el más alejado beta 1 del IBEX 35, IAG con diferencia. Estructura bajista, es decir, que viene bastante tocada. Y bueno, pues ahora mismo tiene un problema, se llama media móvil de largo plazo, la rompió y no es capaz de sostenerse por encima de ella, ¿no? Entonces, bueno, tiene que empezar a ver cierres por encima de los 2,95 para que vuelva a ser interesante. La estructura es bajista, pauta máximos, mínimos decrecientes, en el corto plazo de momento peligrosa, en el largo plazo cero peligro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues hay que ahora evitar...
Hay Bolinches que se te corta. ¿Está Bolinches por ahí? ¿Se ha colgado? Bueno, pues no sé si podemos recuperar rápidamente a Bolinches. Si no, dejamos aquí nuestro consultorio de bolsa, que apenas nos quedaba un minutito. Así que hasta aquí llegamos. Agradecimientos a Eduardo Bolinches, analista de Invertia.